al más 56 950 919 608, más 56 950 919 608. Radio Santa María, conectados con la región y el mundo.
Una programación variada y dedicada a la gente de la región de Aysén. Santa María, su radio.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María y por internet para todo el mundo. Las buenas ondas son para casi toda la Patagonia. Hoy vamos a conversar con dos personas aquí. Primero, vamos a conversar con Raquel Borges, literata, y que va a pasar una difusión de un proyecto. Dale, Raquel.
Gracias, Peter. Un saludo para todas y todos en los distintos rincones que nos escuchan. Primero que todo, agradecerte el espacio, Peter, para poder contar un poco de este proyecto que se llama Cuentos para Amar la Naturaleza, Narraciones con Luz y Sombra para la Infancia, que es un proyecto del Fondo del Libro y la Lectura, en su línea de fomento lector, de mediación de lectura. Y bueno, es un proyecto muy precioso que estuvimos desarrollando este primer semestre. Desarrollamos la segunda versión, la segunda etapa de este proyecto que nos permitió llegar a distintos establecimientos educacionales que no habíamos visitado el año pasado, uh-huh. de las comunas de Coyhaique y de Aysén. Y bueno, esto consistió en presentaciones de las narraciones de dos de los libros de mi autoría, que son el Duendecito Azul y la Duendecita Semillera. Estos dos cuentos los hicimos, los transformamos en otro formato, que es el teatro de luz y sombra, y a través de una puesta en escena muy bonita, con marionetas de cartón, con efectos lumínicos, con sonidos, hicimos estas presentaciones que tuvieron una audiencia de alrededor de 1.300 estudiantes en total. Y si sumamos las del año pasado con las de este año, más de 3.000 niños estuvieron presenciando estas presentaciones, que además tuvieron la ocasión de hacer que se hizo una mediación lectora también, y conversamos ahí con los estudiantes. Fue un proyecto muy bonito y bueno, te agradezco mucho el espacio para poder contarle a la comunidad de esta experiencia, que fue súper enriquecedora para todos los que estuvimos ahí, para dar las gracias. Estamos muy agradecidos de la acogida, de los profesores, de los colegios, las escuelas y bueno, y también de toda la comunidad que se interesa y vibra con estas historias, ¿verdad? Con estas historias que de todas maneras igual están vinculadas al cuidado de la tierra, al reconocimiento de nuestro vínculo con la naturaleza, y que eso queda muy manifiesto también en los diálogos que tenemos con los estudiantes en los establecimientos educacionales.
Esto es con las duendecitas, ¿no?
Sí, pues, con el Duendecito Azul y la Duendecita Semillera. Ajá. Dos libros que además pudimos publicar gracias al apoyo de la agrupación, que siempre yo lo menciono porque la gratitud siempre va a estar presente. Hicimos una presentación donde tejimos estos dos relatos en uno y lo presentamos en este formato que fue muy atractivo para las infancias realmente, y también para los adultos, las adultas que pudieron presenciar las obras.
¿Y la receptividad cómo estaba?
Fue muy bien acogida la obra.
Eso es con niños, ¿no?
Es con niños. Mira, pues. El público objetivo estuvo orientado a niñas y niños entre los 4 o 5 años hasta los 10 años aproximadamente. Ajá. Y sí, es muy bonita las conversaciones que se generan, el asombro, la presencia y todo lo que todavía se puede despertar y alumbrar a partir de la literatura y del arte, que es tan importante desde mi punto de vista en la vida de los seres humanos.
Qué bueno. ¿Tienes pensado más proyectos de ese tipo?
Bueno, siempre
pero
estamos...
ahí, cuando tenga el próximo, cuenta con nosotros.
Gracias.
Pero... Y más que 5 minutos de ahora, porque
sí,
pues. Es que es complicado cuando tienes agenda a otra persona.
Sí, no hay ningún problema. De todas maneras, siempre agradecer el espacio y te vengo a visitar en una próxima ocasión para contarte nuevas novedades.
Uh-huh.
Y solo pasar el aviso que prontamente nos vamos a encontrar en la Biblioteca Regional en un encuentro con autoras donde me han invitado a poder conversar sobre estos procesos creativos en torno a los libros. Así que para que estén atentos ahí y atentas a las redes y a las informaciones.
Y aprovecha a invitar a los socios de la agrupación también.
Así lo vamos a hacer.
Muchas gracias.
Gracias
a ti, Raquel, que es bueno difundir estas cosas de todas maneras. Ya, pues, y será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ya, listo.
Gracias, chao. Peter. Un cariño para todas.
Ya, tenemos a nuestra entrevistada principal aquí en el programa. Se trata de Romanet Seguel Rojas Manque, oceanógrafa multifacética, y ahí le vamos a preguntar también de sus otras actividades artísticas que está haciendo. Romanet, ¿estás ahí? Ahí está. Qué bueno, pero no te escucho mucho. A ver.
¿No me escuchas?
El audio está malo en algún lado. ¿Ahora?
Un segundo.
Hemos estado con problemas. ¿Sí? ¿O yo me pongo más volumen aquí?
¿Ahí?
Ya, yo tengo más volumen. Ya, Romanet. ¿En qué va el espacio Mar? ¿Cuánto se llama?
El espacio Marea.
¿Ah?
Marea Multiespacio.
Ya. ¿En qué va eso? ¿En qué actividades están llevando a cabo? A propósito de... Recién estábamos hablando de una actividad cultural de por acá en Coyhaique con Libro de Niños.
Claro, acá estamos en Marea, pasan varias cosas porque es un multiespacio.
Tienes eco y se escucha mal. ¿Qué pasó?
Yo no sé por qué tengo eco.
¿Tú tienes puesto el eco? A ver.
A ver, ¿y si hablo sin mi micrófono, o sea, sin audífono.
Está rebotando en algún lado.
¿Ahí sigo teniendo eco?
Sigue con eco. ¿El eco es nuestro, Marcia, o es de ella? Es tuyo, parece, Romanet. A ver, ya. Bueno, la cosa es que con Romanet vamos a conversar de varios temas.
¿Aló?
Sí, a ver.
¿Ahí sí?
Un poco mejor. A ver, es que no hablas mucho.
Hola, aló. Ahí sí, no. ¿Se escucha?
Sigue con eco.
Tengo eco, pero no sé cómo tengo eco.
Oye, ojalá tuviéramos tanto eco en todo. En todo lo que hacemos.
No tengo ni una navegadora abierta.
No, estás con un eco, pero... infernal.
¿Y ahí?
A ver.
¿Está mejor?
Ahí parece que está mejor.
¿Mejor?
No sé. Ya, bueno, a ver, cuenta las actividades de la multiespacio Marea y de ahí vamos a los temas más científicos.
Ya. Estaba contándoles que en Marea es un espacio donde ocurren varias cosas, entonces tenemos una sala de estudio y para reuniones, y ahí se están haciendo talleres de manualidades los días domingo. Y en el espacio grande, que es el laboratorio de movimiento, estamos teniendo clases de danza para adolescentes, que quedan 3 sesiones, y para adultos, que es hasta fines de agosto.
Sí, al final se quedó sin eco. Que bueno, vamos, ojalá que siga así. Ya. Oye, ¿alguna promoción de tu multiespacio, Romanet?
Sí, tenemos la sala de reuniones y para hacer talleres también funciona como sala de estudio. Así que pueden venir todas las personas que necesiten terminar trabajo, hacer trabajos grupales, estudiantes de enseñanza media que también necesiten terminar o trabajar en grupo o lo que se están preparando para la PAES. Tenemos acá un lugar acogedor donde pueden venir a estudiar, una sala con pizarra, grupal, con wifi, tienen posibilidad de imprimir también. Y hay un sector de agüita caliente para que se hagan un tecito y puedan ahí concentrarse.
Oye, y ¿hay una posibilidad de hacer una charla ahí?
En el espacio grande, sí. Cuando se hacen charlas acá en Marea se ocupa todos los lugares.
Ya,
así que allá se pueden poner los proyectores. Hemos hecho varias. Tuvimos una de turberas a principio de año, el Día de las Turberas. Hicimos una ciclorruta de humedales donde también recibíamos a la gente con una charla. Hace poco hubo un censo de aves de Fundación CREN que ocuparon Marea Multiespacio como centro de operaciones. Y ahora se viene, tenemos el 19 de agosto, el Día de la Fotografía.
Ya. Yo después te voy a insistir en la posibilidad de hacer una charla ya de la salmonera en las áreas protegidas, ñaca. Con tal que no llegue el grupo de choque otra vez. Pero el grupo de choque lo vamos a eliminar del mapa.
Oye, pero esa charla es mejor hacerla en un espacio público.
Sí, no, sí. Porque a mí en realidad me tiene sin cuidado. Entonces hablemos. ¿De qué hablemos primero? ¿De la revisión sistemática de impactos ambientales de la salmonicultura o de los dos estudios científicos que hay
como
del mar?
Como tú quieras, Peter. ¿Qué es lo que te llama más la atención? Como tú quieras, ¿qué es lo que te llama más la atención?
Empecemos por los artículos científicos. Bueno, se publicaron dos artículos científicos sobre el mar de Aysén. En uno de ellos, tanto Romanet como yo estuve en contacto con el autor principal, que es Iván Pérez, del Centro IMAR de la Universidad de Los Lagos. Y ahora último parece que publicó, no sé, ¿es el definitivo el artículo este? Que su título en inglés, Euxinic Conditions and Altered Biochemical Cycles in a Patagonian Fjord Influenced by Volcanic Activity. Y ahí sumó un lote de otros científicos como para darle peso al artículo, que ya lo tenía de antes, porque era una investigación que ellos hicieron el año pasado, antepasado. Y ahí tú conversaste con él, yo conversé con él. Y después, sobre lo que yo escribí al respecto en la columna en el diario, también hubo unos comentarios de Tarcisio Antesana, que ese sí que es experto. Nosotros somos unos aprendices nomás. Bueno, Tarcisio encontraba que el estudio estaba medio que le faltaba. Yo en realidad opino lo mismo, pero yo no, como yo no soy experto, nadie me va a pescar. ¿Qué te pareció a ti el estudio este de las condiciones euxínicas o euxénicas del fiordo Quichalco, Romanet?
Yo creo que tendríamos que partir explicando qué es euxínic.
¿Ah?
¿No? ¿Explicando qué es euxínic?
Claro, justamente.
Euxínic quiere decir que tiene sulfuro de hidrógeno.
Ajá.
Entonces, cuando nosotros hemos hablado en otras ocasiones de fiordos anóxicos, eso tiene que ver con el oxígeno.
Ajá.
Pero en este paper que está en prensa, está revisado por pares y está en proceso de impresión ya. En ese estado va. Dice euxinic condition, y eso tiene que ver con la cantidad de sulfuro de hidrógeno que hay en la columna de agua, que no debería haber. O sea, como el estado normal es que no hay.
Sí, pero bueno, ahí hay unas muestras que sacó en la boca del fiordo pero parece que tiene otra estación que no la volvió a usar. No sé qué enredo tiene ahí. La cosa es que descubrieron que hay emanaciones de sulfídricos, gases, de todo volcánico en el fondo del fiordo, lo cual lo hace tener una condición química y anóxica también bastante especial. De hecho, de las 8 concesiones que tiene Moyo ahí, que les ampliaron a la mala y cuánta cuestión, se cortó ahí solo quedan 2. Entonces, ¿por algo será, po?
Sí, bueno, lo que encontraron, pero primero el estudio toma muestras desde el año 2022 hasta el 2025 en campañas oceanográficas que hacen recurrentemente y aparte estas estaban inmersas en un proyecto. Se hicieron perfiles, que es cuando lanzan estos equipos hasta el fondo del mar y van tomando distintos parámetros a medida que va bajando en la columna de agua. Tomaron perfiles de temperatura, de salinidad, de oxígeno, de turbidez, que es qué tanta partícula hay en el agua, y de fluorescencia. Además, se hicieron mediciones de nutrientes, de gases, de sulfuro de hidrógeno, de carbono orgánico disuelto, de propiedades ópticas de materia orgánica, microbiología, tomaron muestras de ADN, de ARN, sedimentos, se tomaron redes de zooplancton. Se hizo un estudio acústico, que es con lo que miden las corrientes de uno con un equipo que va lanzando una señal de sonido, una onda, con al chocar este sonido con una partícula devuelve como la velocidad de la corriente en gruesos términos. Y los últimos fueron sensores de oxígeno de alta precisión. Entonces, con toda esa batería de datos de distintos tipos, orgánico, inorgánico, etcétera, llegaron a las conclusiones que se pueden ver en el paper, que quiere decir que hay una alta influencia de actividad volcánica en el fondo del fiordo. Uh-huh. ¿Cómo se sabe que esa actividad volcánica es por sobre lo que puede hacer actividad humana? Es porque el agua profunda, el agua más profunda del fiordo, que está bajo los 90 metros, tenía un poco más alta la temperatura.
Yeah.
Estando en la boca del fiordo. Entonces, por ejemplo, la temperatura máxima típica hasta ahí siempre son como máximos, es 8 o 9 grados y habían 11. Eso en el fondo del agua, 2 grados más, es muchísimo, sobre todo en el fondo. Lo otro que era como un indicador de actividad volcánica era que habían emisiones de burbujas que se pudieron ver con el correntómetro Doppler. Como decía, el correntómetro lo que hace es que va lanzando una señal de sonido y al chocar con las partículas devuelve el dato. Entonces, en este caso uno veía que no chocaba con nada, no había nada, y esas burbujas se ven como blancas en los datos cuando uno ve los datos, o sea, perdón, negras. Entonces ahí se notaba que había una burbuja de aire. Eso también era extraño. Entonces se detectó que habían burbujas y esas burbujas se asociaron a metano. Que había un enriquecimiento en minerales en el fondo, que eso tampoco era tan común. También es un indicador de que hay actividad volcánica. Contrastado además con la ubicación de la falla Liñique-Ofqui y con todos esos parámetros hacían indicar que pasaban cosas en la cabeza del fiordo. Entonces, todos esos indicadores parecen decir que son de origen volcánico. ¿Y cómo podemos decir que no es solamente la salmonicultura? Porque esa es la pregunta que nos hacemos todos. O sea, ahora el volcán y no son los salmones. Es verdad que un centro puede causar anoxia bajo como el pie del centro, que uno dice como la marca, el footprint, lo que está debajo del centro. Pero en este caso la anoxia está en aguas más profundas. Esa es una de las características que hizo pensar que quizás estaba pasando algo más. Que afecta solo, o sea, afecta a toda la cuenca profunda y no solamente como esta marca debajo del centro. Ese también era otro indicador. Y que desde los otros datos también se indicaba que podía ser externo a la actividad salmonera, aunque estos son forzantes también. O sea, ahora se descubrió que debajo de todo esto está esta influencia volcánica. Y es probable que en otros fiordos pase lo mismo.
Justamente. De hecho, en el fiordo Aysén han habido hartos problemas Capaz que sea por lo mismo. Cuando fue lo del terremoto, apareció un volcán subacuático por ahí en el Cuervo. Algo pasa ahí, ¿no? Hay termas ahí. Está en el fiordo Puyuhuapi, Canal Puyuhuapi. Está volcanes también, está el Melimoyo más arriba. Es lo más probable es que haya otros lugares con problemas. Y además está el tema de que al ser un fiordo, está lo que tú siempre explicas muy bien, es que hay una morrena frontal en el fiordo con la cual cuesta que recircule el agua adentro, especialmente el agua profunda. O sea, tenemos un agua profunda que es un problema ahí para en este caso para los cultivos, ¿no?
Sí, tiene la capa profunda de los fiordos tiene muy poca renovación, tiene una edad del agua muy larga. También aparece ahí nombrado como en las características del sistema, cuando uno define sobre qué lugar está trabajando, en la misma publicación, cuando habla de las características del sistema, dice que es una cuenca profunda y encerrada, que tiene una larga residencia del agua profunda en ese lugar, que los umbrales submarinos, como tú bien dices, van impidiendo o limitando esta renovación, y que tiene una influencia geológica y volcánica fuerte. Pues esas fueron las características que encontraron en el sistema. Ahora, sabido dentro de la forma en la que funcionan los fiordos patagónicos norte, desde una campaña del CONA que es como del año 90, desde ahí se sabe que hay lugares que tenemos bajas de oxígeno que son normales o más como recurrentes de encontrar, porque desde la circulación oceánica global, desde el Ecuador, vienen aguas que son bajas en oxígeno, aguas que han recorrido ya mucho tiempo, que son aguas viejas, que han perdido oxígeno en su recorrido, etcétera, etcétera. Llegan hasta acá y entran por la boca del Guafo, y hay una cierta capa, que es la zona mínima de oxígeno, que está frente a las costas de Chile. Parte de esa capa de zona mínima de oxígeno, que está siempre como flotando allá afuera, entra a estos fiordos. Entonces entra en ciertas épocas del año, depende cómo esté la circulación. Ya sabemos que la capa de agua dulce quizás tiene que ser más chica para que la capa de mar sea más grande y así pueda entrar, pero sí hay una como intrusión de aguas de bajo oxígeno en la Patagonia Norte. Pero esto era aparte de eso, porque estaba al lugar mucho más profundo de donde podríamos encontrar esta capa global.
¿Y la capa de arriba recibe el oxígeno principalmente desde los ríos o de dónde?
Claro, de ríos, de la misma...
El recambio de la marea.
Turbulencia. Sí, la turbulencia. El agua, por lo general, tiene un contenido de oxígeno que va variando, como decía, depende si es un agua nueva o una agua vieja, pero nunca a niveles tan anóxicos como los que hemos encontrado acá. El oxígeno puede estar... El oxígeno disuelto en miligramos por litro normal es entre 5 y 8 en miligramos por litro, y eso sería en nanomol, que es lo que alcanzamos a ver cuando está anóxico. En nanomol encontramos menos de 10 nanomol, que eso ya es como casi cero, y en normal sería entre 150 y 300 nanomol debería haber en el agua, 150 y 300, ese es como el número, y había menos de 10.
Bueno,
entonces es mucho menos.
A propósito de eso, hay otro estudio que sobre el riesgo no es igual a impacto, desarrollando un sistema de semáforos para regular la producción de salmón en escala ecosistémica. Por supuesto que también está el título en inglés. Ahí está la doctora Doris Soto y otras más de la Universidad Austral principalmente, pero también de otras universidades. Y ellos mostraron ahí... Hay una profesora, no me acuerdo cuál, mostró el sistema de que hacia el mar interior de Aysén, en general, es un sistema súper sensible, que no es muy bueno para la acuicultura, y que ahí amerita tener semáforo. De hecho, el semáforo... Si tú lo pones ahí en Quetzalcóatl, saldría rojo, ¿no?
Puede ser, no he visto el semáforo.
Pero... No, pero es por el todo el problema que hay, eso no es muy apto, ¿no?
No es muy apto para el mismo pescado, digo yo, pues porque siempre ha habido un problema con estas mortalidades, con que de repente han aflorado estas aguas comúnmente bajas en oxígeno, de la que estaba hablando recién, de repente hacen una intrusión y hemos tenido mortalidades graves. Entonces, claro, acá estamos cultivando en un lugar donde primero está en el fondo, ya lo hemos dicho varias veces, hay lugares donde hay más circulación, donde el agua se puede renovar de mejor manera, no, al final en la boca, en la cabeza, perdón, es muy, muy, muy difícil. Y ahí hay mucho menos renovación, entonces, claro, no debería ser un semáforo verde, no.
Ya, se nos está yendo el programa rápidamente, así que... A ver si puedes comentar un poco de la revisión sistemática de impactos ambientales de salmonicultura, Romanet.
Del que estuvimos hablando el año pasado, sí. Ese tuvimos, se revisaron 38 artículos nacionales e internacionales que tuvieron algún tipo de medición de impacto de la salmonicultura. Se hizo búsqueda de base científica, hubo unos criterios para los que sí consideráramos y los que no considerábamos. Tenía que ver con la cercanía del lugar, que realmente tuviera medición de impacto y no solo los nombrara, como todas esas cosas eran parte del criterio, y que estuvieran indexadas y que hubieran sido revisadas por pares. Y eso se analizó por tipo de impacto, por ecosistema, y tuvimos resultados de varios tipos. Tipos de impacto que identificamos, varias de enriquecimiento orgánico, como acumulación de materia orgánica en los sedimentos, debajo de la jaula, disminución, como decíamos, del oxígeno y formación de estas capas anóxicas. También encontramos alteraciones en ciclos de nutrientes, un aumento de nitrógeno y fósforo en sedimentos y columna de agua. Encontramos publicaciones que hablaban de eutrofización y cambios en la forma del nitrógeno, que eso altera también la vida marina. Eso mismo causaba también, vimos cambios en comunidades biológicas en la columna de agua, y también había uno de aves y que cómo había cambiado su presencia en las playas. Y eso había causado, ese era uno de impacto socioambiental, porque había cambiado la estructura de la comunidad de aves acuáticas y eso había causado un conflicto además en las personas que habitaban ese sector. Contaminación química también encontramos, y residuos y contaminantes emergentes, microplásticos, nanoplásticos y otros contaminantes en el sedimento y en la fauna. Eso era como el resultado de los tipos de impacto. También hicimos...
Sí, también bueno, yo tengo aquí escrito como conclusiones que del análisis este de los 38 estudios hay una evidencia que la salmonicultura intensiva tenía impactos significativos en la calidad ambiental y química de los sistemas acuáticos, y que hay unas propuestas también ahí de usar el principio de prevención y precaución para evitar actividades de alto riesgo ecológico en zonas donde los efectos negativos ya han sido constatados o no existe certeza y suficiente sobre su control.
Claro, ¿sí? Exactamente. No ponerse a hacer cosas donde no sabemos lo que va a pasar, básicamente.
La cuestión es que hay un montón de evidencia que está escrita, pero parece que no se lee mucho, y a la hora de los cubos están más preocupados, parece, de cuál va a ser el rendimiento de la salmonera en vez de qué problemas puede producir o prevenir o precaver los problemas, ¿no?
Es que hay casos donde nos puede salir mucho más caro el impacto que como siempre pasa, justamente, por lo general, mucho más caro el impacto que lo que vamos a estar ganando monetariamente como región, en este caso como comuna. Podemos ganar quizás unos años más empleo, pero después vamos a tener que gastar más en salud porque esa gente va a estar enferma, etcétera, etcétera. No vamos a tener tampoco la misma capacidad. Los sistemas hasta un cierto punto tienen capacidad, una gran capacidad de resiliencia, pero esa resiliencia ecosistémica no necesariamente va a beneficiar al ser humano. Puede que ellos puedan ser muy resilientes entre ellos y nosotros nos quedamos sin comida, por ejemplo.
Sí, pero nos saca mucho de tener empleo, que es lo que siempre te esgrimen, y que el desempleo dure un año nomás, pues, y después termine el fiordo eutroficado, anóxico, desertificado y chao empleo, ¿no? Oye, Romanet, tú que eres la científica de este tema, ¿hay alternativas de empleos mejores que estar destruyendo el mar de Aysén? ¿Ahí?
Yo creo que estamos en... Como decía el seremio anterior, hay que diversificar la canasta de ingresos económicos. Entonces sí, voto más que tener una gran industria que se lleve el gran porcentaje de empleo y el resto de la gente como que viva alrededor de eso, a que haya varias fuentes de ingresos. Nosotros acá, por ejemplo, en la comuna de Aysén tenemos un gran potencial turístico, de verdad que gran potencial turístico, y si lo manejamos bien y no hacemos el típico turismo de la pulserita, que el problema que tienen en algunos, en algunas partes, que llegan con el all inclusive y no gastan ni generan ningún tipo de impacto tampoco en el lugar, no es el turismo que queremos. Queremos un turismo de intereses especiales, un turismo donde la gente pague por ver, no sé, hongos, un turismo donde la gente venga a disfrutar de la lluvia que tenemos. Y eso sí sucede. Yo conozco gente que viene porque le gusta que acá llueve, por ejemplo, que es algo que la gente que está acá, nosotros que habitamos aquí, quizás no lo vemos como un gran valor turístico. Pero para una persona que vive en un lugar seco, venir acá y ver que esté lloviendo y que los cerros estén llenos de árboles y que donde uno deje una piedra se lo coma el pasto, eso es impactante para las personas.
Con los cruceros, por último, no necesitan poner un crucero de 1000 pasajeros, algo, una lancha más chica, puede ser reentretenido, ¿no?
La gente en Puerto Gala está haciendo un gran, gran trabajo, en Raúl Marín Balmaceda también, tienen su monitoreo de aves, monitoreo de especies, un turismo consciente, un turismo donde ellos mismos son los que llevan a la gente en sus lanchas a ver su biodiversidad, que ya conocen porque van todos los días, saben qué familia de aves es, todo. O sea,
oye, y cultivo, otros cultivos, por ejemplo, mitílidos de alga, cultivos multitróficos, creo que estaban asociando cultivos para que no tuvieran problemas.
Sí, el doctor Guzmán de ahí mismo del Centro de Mar lleva mucho tiempo trabajando en eso, y de hecho también en la revisión sistemática lo pusimos, la agricultura multitrófica integrada puede ser una alternativa, bajar la intensidad y hacer la cosa más integrada puede ser una alternativa también. Siempre diversificar.
Sí, pues. Y ver antes de los problemas y no después de... cuando ya esté la embarrada. Bueno, ahí viene el principio preventivo. Eso es para todo. A mí me llama la atención esto de que hacen unas declaraciones de impacto ambiental y después los problemas pasan igual, o no se dan cuenta de que está euxímico, o no se da cuenta que les va a durar un rato el oxígeno nomás, pues entonces... ¿qué es lo que estuvieron estudiando entonces?
Que pasa muchas veces que estos estudios de impacto son muy acotados a veces. Entonces, como decimos, por ejemplo, esto eucínico lo vinieron a ver ahora que está en el fondo con un equipo más especializado, con una cuestión multi, no sé, no me acuerdo cuántos autores eran, pero a ver, aquí lo tengo. Son autores de por lo menos 19 partes. O sea, no estoy leyendo los autores, estoy viendo a dónde pertenecen. Entonces tenemos el Centro IMAR, el COPAS, el CIEP, la Universidad de Concepción, Departamento de Oceanografía, la Universidad Austral. Aquí tenemos un montón de gente trabajando para eso. Un estudio de impacto ambiental lo hace una consultora. Como con un equipo acotado también. Entonces van, toman una muestra, que es la muestra que nosotros les pedimos que tomen como Estado y como país. Les pedimos esa muestra, y esa muestra es la que ellos cumplen con entregar. Ahora tenemos que ver si en realidad le estamos pidiendo lo suficiente, quizás.
Ya, ¿algo que agregar, Romanet, de todos estos temas que hemos estado conversando? Para rato.
Involucrarse nomás, involucrarse. Le dejo a la gente ahí siempre involucrarse más, estar un poco más atento de lo que está sucediendo. Están pasando varias cosas, están habiendo muchos cambios, están reformas para allá, reformas para acá, potenciar una cosa a la otra. Solo...
informarse y tener ojo y no dejarse convencer por los vecinos, sino que uno formarse una opinión propia. Yo creo que eso nos está faltando un poco. Mucha gente se deja llevar por lo que le dice el resto. Vaya, infórmese y vean cuál es su opinión. Y quizás ahí nos va un poquito mejor.
Sí, lo que pasa es que hay demasiada información de repente en el tapete, uno ya termina mareado y ya no entiende nada al
Imagínate,
final.
De qué lo que es qué no
y qué es lo que será cierto de toda la maja que te mandan encima, po. Y ahí hay todo un rol de los medios de comunicación, pues. Eso estaba meditando sobre eso. No dejan de tener razón quienes dicen que las guerras las fabrican en muchos casos los medios de comunicación, po.
Exactamente.
Porque le ponen y le ponen, empiezan a atacar gente. Bueno, sobre eso vamos a conversar un poco el próximo programa, sobre este tema de los de que en vez de solucionar los problemas empiezan a buscar culpables. y eso no soluciona nada.
No, así no se ganan las batallitas. Así no son esas pequeñas.
Yeah.
No, hay que hacerse responsable todos somos responsables. Entonces también hay como una actitud muy generalizada de el resto debe saber, como de no hacerse cargo. Entonces de repente igual un poquito.
Ya, pues. Nada más, si no, terminamos el programa.
Muchas gracias, sigan a Marea Multiespacio. Aquí vamos a ir publicando las cositas que vayan saliendo. Y a Fundación Hay Ciencia, que también está acá en Marea.
Saludos
presente.
Allá a todos. Ya, bueno, hay que decir que Romanet está transmitiendo desde Puerto Aysén y la Marea Multiespacio está en Puerto Aysén. Así que allá está la cosa. Terminamos entonces. Muchas gracias, Romanet. Un gusto escucharte y será hasta la próxima. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Siga con nosotros en Radio Santa María. Luego continuamos con mensajes a la comunidad.